Miguel Agustín es el portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Los Realejos y una persona que va a coincidir ya, va tercera vez que te presenta sí. a la alcaldía de Los Realejos, ¿no? Con lo cual es un político de vocación local, cosa que ya gana mi admiración, independientemente de que seas del PSOE, de coalición, del Partido Popular o de la Madre del Cordero. La gente que tenéis vocación municipal y tú la tienes, me producís admiración, así que no te voy a tratar mal de entrada.
Me alegro. Yo, quien me conoce sabe cuál es mi vocación de servicio público de siempre. Los compañeros y compañeras me pidieron que repitiera. Yo les había dicho que sin problema daba un paso al lado si creían que había otra persona que podría representar mejor al partido. Han decidido que sea yo nuevamente, me lo han pedido, nos hemos presentado, me han avalado de forma masiva y aquí estamos otra vez con las mismas ganas que en el 2015 y con el mismo objetivo, que no es ningún objetivo personal de ser alcalde, sino es el objetivo de ayudar a la ciudadanía de Los Realejos. Eso es algo que desde el principio creo que hemos demostrado, creo que hemos hecho durante todo este tiempo. Pocos partidos en la oposición, pocos grupos municipales han aportado tanto como el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Los Realejos, en base a propuestas constructivas, aparte de la fiscalización, obviamente, que tenemos que hacer, pero en construcción, en ayuda, en estar del lado del grupo de gobierno cuando se ha necesitado, pues ahí hemos estado, ¿no? Y creo que eso es lo importante, defender todas las cosas que sean buenas para la ciudadanía de Los Realejos.
Es importante hacer una reflexión o hacer un repaso a la historia política municipal de Los Realejos, porque es de los municipios del norte que yo creo que más formaciones políticas han gobernado. Durante una época fue un baluarte, un feudo del Partido Socialista, muy importante, con repetidas alcaldías, con mayorías absolutas. Después apareció un kick-cut de Coalición Canaria con un apoyo del Partido Popular que le costó el desaparecer, porque Coalición Canaria en Los Realejos a fecha de hoy ni está ni se le espera, o a lo mejor se le espera, dependiendo de cuándo nombren candidato. Pero el Partido Socialista ha pasado del gobierno a la oposición y se ha mantenido ahí. Hoy por hoy, en el Pleno Municipal, creo que solamente está el Partido Popular y el Partido Socialista, ¿no?
Y una concejala de Coalición Canaria.
Vale, habrá que ir a buscarlo porque yo no tenía constancia.
Que es la candidata que ya ellos confirmaron.
Ya lo saben, ¿no?
Confirmaron candidata.
Pero bueno, realmente la política está bipolarizada. En Los Realejos está PP, PSOE.
Sí, la verdad es que ha sido así, ¿no? Tú dices, eso sí, hay un detalle. El Partido Socialista es el único partido que ha estado representado en toda la democracia en el Ayuntamiento de Los Realejos. Somos el único partido que ha estado siempre, que hemos tenido siempre representación en el Ayuntamiento de Los Realejos.
En todos los mandatos.
En todos los mandatos.
Llama con el mismo nombre.
Eso, exacto. Y llevamos también 144 años el partido.
Hay que recordar a Felipe González que decía, el PSOE es lo que une España, entre el PSOE y la Guardia Civil es lo único que tenemos en común. Y sigue siendo verdad. Bueno, cierto. En Cataluña el PSC está por ahí dando pataditas.
Bueno, pero nosotros también tenemos una parte de PSOE, PSC, que los llamamos también, Partido Socialista de Canarias, y bueno, ahora ya se ha cambiado a Partido Socialista Obrero Español de Canarias, pero bueno, dentro de cada una de las federaciones que podamos tener, es un partido con la historia que tiene y con la unidad que tiene, ¿no? No hemos tenido que juntarnos no sé cuántos partidos para montar uno, no hemos tenido que cambiar de nombre porque la marca anterior no se veía bien, ni mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, ahí siempre hemos estado. Yo, por ejemplo, echo de menos pues a Izquierda Unida, que también ha hecho un trabajo importante.
Y en Los Realejos tenía un concejal muy interesante, que le mandamos un recuerdo.
En Los Realejos. Entonces, bueno, eso se echa de menos, pero nosotros siempre hemos estado ahí y, bueno, en los últimos años hemos subido, hemos aumentado nuestra representación y queremos seguir así. Yo creo que la gente ha visto que tenemos una forma distinta de hacer política, una forma tranquila, pero a la vez eficaz, tranquila, pero a la vez contundente en lo que decimos, propositiva, y creo que eso se ha visto, y no solo se ha visto, sino el propio exalcalde de Los Realejos en su pleno de despedida me lo reconocía, ¿no?
De eso quería hablar, porque desde que Manuel Domínguez dejó la alcaldía en manos de Adolfo no habíamos hablado, y la verdad que tenía interés, pero bueno, se coincidió con aquello de que se acababa la temporada y tal, y aparte el fuego de Los Realejos, por cierto. ¿Alguna crítica a la gestión que se hizo?
Ninguna.
¿Verdad que no? Hay veces que se hacen las cosas, por lo menos.
Ninguna. Yo ese día, cuando empezó el fuego, el jueves que empezó el fuego, estaba en Gran Canaria. Estaba por trabajo en Gran Canaria. Y el fuego, si no recuerdo mal, empezó sobre las 11:30. Y a las 12 tenía una llamada de la secretaria del presidente del Cabildo diciéndome que el presidente ya estaba yendo hacia Los Realejos, que ya se habían movilizado todos los medios, que ya estaba en prealerta la UME, sin ni siquiera haber pasado a nivel 2, y ya estaban los medios.
El sitio no era bueno, ¿eh?
El sitio no era bueno. En ese momento ya habían 4 medios aéreos actuando y ya se habían planificado los otros 6 que vinieron, aparte del hidroavión que vino más tarde. Fue un día, bueno, ese de cierto nerviosismo, viernes también. El viernes por la tarde-noche nosotros nos acercamos a Ico del Alto a ver cómo estaba la situación y dimos el salto a San Juan de la Rambla, donde estaba el puesto de mando avanzado. Estuvimos ahí un rato con el alcalde de San Juan, que era quien estaba allí, y con todos los medios de emergencia. Y la verdad es que nos fuimos a dormir tranquilos, entre comillas. Nos fuimos a dormir tranquilos por la información que nos venía. Eso fue el viernes, sí, el viernes. El sábado me levanto con un aviso de la compañera Melisa, que como saben...
Que le afectaba directamente.
Vivía en la zona, diciéndome que la cosa estaba muy fea y demás. Bueno, al momento tenía un compromiso familiar, lo dejo, voy para arriba y estoy con ella. Y de hecho estoy con ella ayudándole a desalojar su casa. Estoy con ella ayudándole a sacar las cosas de su casa porque veíamos lo que venía. Estábamos viendo el fuego desde su casa allí delante y decidimos, pues ya se nos iba avisando que probablemente se haría un desalojo preventivo por ese contrafuego que se iba a hacer, y nosotros decidimos bajar antes. Entonces, ver a una compañera y una amiga, como es el caso de Melisa, cerrar la puerta de su casa y que te diga, al igual es la última vez que cierro la puerta de mi casa, fue duro. Fue un momento muy duro. Después ya...
Gracias a Dios no llegó el fuego a las casas.
Por suerte no se pudo controlar. La verdad es que el trabajo de los medios aéreos, que lo veíamos delante, porque estaban cogiendo agua un poquito más arriba de la casa de Melisa, era impresionante ver esas colas que iban haciendo para coger el agua y cómo actuaban en la ladera, que era la única forma de llegar, obviamente, dentro de allí. Fue impresionante y por suerte esa tarde fue cuando el fuego, al menos en la bajando la ladera de Tigaiga, se pudo contener y bueno, dentro de... Pero a mí me parece que la coordinación fue perfecta. Yo me costaba, estaba al lado del alcalde, que estaba en contacto con Cabildo, con Gobierno de Canarias. A mí, por supuesto, me llamó el presidente del Cabildo, me llamó el presidente del Gobierno de Canarias. El director general de Ganadería también me llamó porque estaba preocupado con el tema de los animales y ya había hablado con el concejal de Agricultura y Ganadería del Ayuntamiento de Los Realejos. Yo creo que las cosas se hicieron bien, ¿no? Que se coordinó bien y yo, que vengo del mundo de las emergencias, porque vengo de una ONG que activa emergencias y que había actuado en algún incendio, no apagándolo, pero sí dándole apoyo sanitario, y lo que yo vivía en incendios de antaño a lo que vivo ahora no tiene nada que ver. La coordinación, la capacidad, cómo estaba en nada, estaban todos los medios activados, cómo estaba el PMA preparado.
Otras veces se ha criticado, yo creo que esta vez se ha aprendido de ocasiones anteriores y se ha trabajado muy
bien. Me parece increíble, y todos los que hemos tenido alguna vez que ver con las emergencias, pues creo que alabamos el trabajo y la coordinación y cómo se ha mejorado en esa forma, aparte de todos los medios que el Cabildo ha puesto durante estas últimas campañas de incendio, que ha incrementado el número de personal que había.
Bueno, pues don Manuel Domínguez abandona la política municipal y se da el salto a la política autonómica y deja una posibilidad de un cambio en el gobierno municipal. ¿Crees que es el momento de poder optar a un cambio del Partido Popular que lleva ya unas pocas de mayoría absolutas en el ayuntamiento? ¿Hay oportunidad?
Una puntualización. No da el salto. Oficializa el salto, porque el salto ya lo había dado hace tiempo. El salto ya lo había dado hace tiempo.
Te lo compro.
El salto ya lo había dado hace tiempo y eso nosotros lo veníamos diciendo. No es nada nuevo, ¿no? No es que ahora me sume al carro este, sino que ya lo llevamos diciendo mucho tiempo, que él no estaba en las labores que estaba. Y se va porque quiere. Obviamente, ¿no? Porque veíamos ahí algunas expresiones de tristeza y demás. Bueno, se va porque él ha decidido irse, porque cree que está mejor en otro sitio y prefiere estar en otro sitio que no en el Ayuntamiento de Los Realejos. Y nosotros creemos que sí, ¿no? Que es el momento, y no solo porque se vaya el señor Domínguez, que también, sino porque es un proyecto que ya está agotado y que todo el mundo te lo dice. Yo a todo el mundo le digo lo mismo. Díganme tres cosas que se hayan hecho en Los Realejos, tres cosas de verdad que se hayan hecho en Los Realejos en los últimos 12 años. ¿Qué instalación deportiva nueva se ha hecho Los Realejos en los últimos 12 años? ¿Qué nueva carretera se ha hecho en Los Realejos en los últimos 12 años? Sí, se han asfaltado carreteras, obviamente, se han arreglado jardines, vale, muy bien, eso está en nuestros impuestos, eso ya va dentro de nuestro... Pero para el desarrollo del municipio, para hacerlo más grande, ¿qué infraestructura tenemos? Ahora parece que deprisa y corriendo están intentando sacar algo para que la gente se dé cuenta, pero todas las promesas incumplidas desde el cuartel de la Guardia Civil, que no había excusa porque durante todos estos años también han gobernado su mismo partido en España, desde el hipódromo, desde el complejo deportivo, desde la movilidad en el municipio con la mejora del Callejón de los Cuartos o de los Barros o de vías que están proyectadas y que nos darían una alternativa para el colapso que tienen Los Realejos, y no es la calle del Patronato el principal problema, es un problema, pero no es el principal problema del municipio de Los Realejos. nada de esto lo tenemos, ¿no? No, no lo tenemos. Miras a otros municipios con envidia, que tienen una actividad cultural que les permite tener una actividad económica importante, y en el municipio de Los Realejos no tenemos mucho. Ahora parece que a final de año y deprisa corriendo se va a sacar pues algunas actividades culturales, que bueno, que está bien, sin hablar después de la gestión, ¿no? De la gestión del propio ayuntamiento, que nosotros hace unos plenos sacábamos a la luz un informe interno de intervención en el que confirmaba punto por punto las cosas que no habíamos dicho: el abuso de los contratos menores, la falta de personal, la tardanza en el pago, un montón de incidencias que reflejaba la intervención, que no nosotros, la propia intervención, que era lo que nosotros llevamos diciendo mucho tiempo. Nosotros en los plenos somos muy exigentes con, en todos los decretos esos que se dan, saben que en los plenos se da pues lo que es la actividad del grupo de gobierno durante un mes, son los decretos, resoluciones que se sacan. Nosotros eso lo revisamos mucho y lo miramos, y ahí te das cuenta de un montón de convalidaciones de facturas, que la llaman así, pero realmente es levantamiento de reparos por facturas que se hacen mal, porque o no hay reserva de crédito, o no está bien formulado el contrato menor, o cosas así. Y yo entiendo que eso pase cuando se rompe una puerta y tienes que arreglarla. Dice, bueno, hay que arreglarla sobre la marcha.
¿Son gastos inesperados?
No. O sea, un gasto.
Son gastos presupuestables.
Son gastos del mantenimiento de las fotocopiadoras de todos los meses. Son renovaciones de licencias de software que se usan en el ayuntamiento todos los años.
Son previsibles.
Son temas que son previsibles. Entonces, ellos dicen que ya no hay falta de personal. Sí, todavía la hay.
Y además, la policía local creo que tiene algún déficit, ¿no?
La policía local deberíamos tener entre 68 y 72 y tenemos 40 alrededor. Han anunciado tres veces que se incorporan cinco policías. Tres veces lo mismo, cinco policías. Y, ya está bien, y la gente lo ve.
¿Ya ha aflojado las dificultades que había para incorporar personal a los ayuntamientos? Porque una época era muy complicado.
Sí,
aflojado, ¿no?
Era muy complicado, entre comillas. Hay que recordar que era muy complicado por el Partido Popular, no se olviden de esto. Porque ellos fueron los que pusieron esa ley, ellos fueron los que pusieron los límites fiscales, y bueno, ahora por la negociación que hizo el gobierno de España, pues esos límites no están. Pero desde antes, para sanidad y para seguridad, tú podías cumplimentar la ratio de policía. De personal, de sanidad.
Y se simplificaba el procedimiento de cubrir las vacantes, ¿no?
Sí, o sea, habían en algunos sitios que no podía. O sea, algunos.
Personal de administración era casi imposible. Se extinguían las plazas, se jubilaba alguien y no había manera de sustituirlo.
Pero dentro de seguridad y sanidad sí que se permitía esa reposición, la tasa de reposición de las vacantes. Y nosotros lo hemos dejado. Yo recuerdo el año pasado, en el pleno en el que sacábamos esas cinco plazas, si no recuerdo mal, como en el mismo día, en el boletín oficial de la provincia, el Puerto de la Cruz sacaba 15. Y yo se lo decía a la concejala de personal, de nosotros 5, el Puerto de la Cruz 15.
También hay déficit en el Puerto de la Cruz de Policía Local.
Mucho, mucho. De hecho,
bueno, y en la octava menos de lo que, los números que estás dando, pero
también. En la mayoría de los ayuntamientos hay déficit. Pero es que Los Realejos además tenía que era la policía local con más envejecida de toda la isla, que llevamos tiempo con problemas, que el sindicato lo lleva diciendo hace mucho tiempo. Y con un añadido, y es la estructura de seguridad que tiene el municipio de Los Realejos, que es lo que nosotros decimos, que no tenemos nada en contra de la persona del director de seguridad de emergencias, pero sí de ese puesto que entendemos que no tiene sentido en un municipio como el nuestro, y más.
Y gana dinero de más, ¿no?
Gana algo de dinero, sí.
Hablamos del señor Marrón.
Sí, gana algo de dinero, sí. El coste son unos...
¿Cuántos años lleva ese señor trabajando por el Ayuntamiento
de Los Realejos? Los años que lleva el Partido Popular en el Ayuntamiento de Los Realejos.
Entonces ya es personal fijo, ¿no? Bueno, o está encadenando contratos irregulares.
No, está como
personal de confianza, vale.
Personal eventual, es personal de confianza, entonces lo puede tener.
Gana más que el alcalde, ¿no?
Sí, porque el límite en el Ayuntamiento de Los Realejos son 55.000 euros.
Yo siempre me ha sorprendido esa figura, nunca he sabido qué hacer.
Vamos a ver, si lo que ellos decían en su momento hizo el plan de seguridad de emergencias, pues muy bien.
Pero en la rotabola hace un policía local.
Sí, sí.
Que en la RPT le pagan 14.000 euros al año.
Pues muy bien que lo haga. O sea,
por ese caso en concreto.
Lo hace
la plan de seguridad y se lo paga.
Después, no, a coordinar a los bomberos, a la policía local y a Protección Civil. Bueno, ¿y por qué tienes un concejala en este caso de seguridad? Que lo haga la concejala, digo yo. Es lo que nosotros siempre hemos dicho y así lo hemos manifestado, ¿no? Para coordinar a tres grupos, oye, pues tienes a la concejala, o si no, no liberes a la concejala. Recuerden que el alcalde es el que tiene las competencias de seguridad en el municipio, nosotros además tenemos una concejala de seguridad, además tenemos al director de seguridad de emergencia y además tenemos un subcomisario de la policía que es el único que se ha aprobado unas oposiciones y está ahí como responsable de la policía. Entonces, ¿para qué queremos esta estructura? ¿Para qué queremos esto tan grande? Eso es algo que nosotros siempre hemos dicho. Por eso te digo que el proyecto para nosotros está agotado, Los Realejos necesita un cambio, otra forma de hacer. No, no sé si lo haremos mejor, pero lo haremos diferente. Y eso ya es un aliciente para el tema. Hay un montón de cosas que tenemos paradas, propuestas por el Partido Socialista. Una mesa por el empleo, donde estén todos los implicados en la generación de economía, desde empresarios hasta el sector cultural, hasta evidentemente los partidos que están en el ayuntamiento, y que es una propuesta nuestra desde hace 2 años y que no se ha ejecutado. Una mesa por la cultura, donde decidamos la programación cultural y darle un movimiento a la cultura del municipio.
Se ha estrenado una instalación cultural en los Realejos últimamente, ¿no?
¿Ah, sí? ¿Dónde? ¿Ya sabes más que yo?
No, he visto alguna nota de que se hablaba de que iba a haber...
Vamos a ver, se está trabajando en el Parque de la Parra, que era algo que nosotros llevábamos diciendo, que dijimos durante la pandemia, de tener allí al menos un escenario provisional y durante el verano de 2020 y 2021 hacer tener una temporada de actividad cultural en la zona del Realejo Bajo para darle actividad y demás. Ahora parece que se va a arreglar ese parque y se va a crear allí un escenario y tal, pero es lo mismo, un escenario al aire libre, que es lo que llevamos diciendo mucho tiempo. No tenemos una infraestructura cerrada en nuestro municipio. Llevamos años pidiendo que se compre el Cine Viera porque entendemos que es la única infraestructura que puede darle, que ya está muy deteriorada y que hay que invertir mucho dinero en esa zona, pero es la única que te da en el centro del municipio la capacidad de ser un polo de atracción cultural y económica en esa zona, porque, claro, revitalizaría toda la zona que tenemos alrededor en el Realejo Alto. Es una cosa que llevamos diciendo y ahora, con la reducción de las reglas fiscales, lo podríamos hacer. Si los números no me fallan, de los 16 millones que teníamos de remanente en estos 2 años se han gastado 13. 13 millones de euros, que se dice pronto. ¿En qué? En asfalto. Porque es la mayoría de las cosas que se han gastado. Y creo que hay otras cosas que tenemos que empezar a mirar y hacer en el municipio. Y esta creemos que es una, tener una instalación cerrada donde podamos tener actividad económica. No puede ser que nuestros grupos se vayan a la presentación de las murgas, se hacen en la Orotava o en otros sitios, ¿no? Esas cosas yo creo que están. Estamos rehabilitando el Teatro Cine Realejo gracias al dinero del Cabildo.
Eso es lo que yo te quiero. Yo digo, hay una sala que se está poniendo en orden.
El Teatro Cine Realejo.
Has llegado tú solo.
El Teatro Cine Realejo, sí, se está rehabilitando, pero te entendí una nueva. Digo, no. Bueno. El Teatro Cine Realejo que se está rehabilitando con el plan de cooperación del Cabildo. Lo que pasa es que el Teatro Cine, sí, está muy bien y es un espacio, pero claro, tiene una capacidad de 300 personas, no llega. Entonces, bueno, nos hace falta algo más grande. Lo mismo, el antiguo Colegio San Agustín, con dinero del Cabildo también. La Casa de Borborana, que es patrimonio nuestro, que está a punto de derruirse y que llevamos tiempo también con dinero del Cabildo para hacer el proyecto. Que ahí quieren hacer un auditorio, cosa que me parece bien, pero es uno de los pocos puntos donde atracción económica al igual no vamos a tener, porque en la zona que está alrededor, que es una zona residencial, no se pueden instalar bares y restaurantes y tal. Entonces, vale, está muy bien, hay que rehabilitarla. Nosotros entendíamos que aquello como museo y como tal podría ser otra opción, pero y así tantas cosas, ¿no? Los molinos del Realejo Bajo, el molino del Realejo Bajo, que es una propuesta nuestra para rehabilitarlo y que se convirtiera en un museo de los usos del agua en Canarias, que está allí, que también podría ser un polo de atracción turística y que daría vida a la zona de Realejo Bajo. Así, digo, infinidad de propuestas que llevamos durante este tiempo y que están ahí y que están esperando.
¿Consideras que el Ayuntamiento de los Realejos ha sido maltratado, como algunas voces del Partido Popular así lo afirman, por el Cabildo de Tenerife en este mandato?
El Partido Popular es un experto en hacerse la víctima para sacar algunas cosas, que lo demuestren con hechos, con dinero. Si mis números no fallan, en los últimos años el Cabildo ha invertido en los Realejos 14 millones de euros. Desde la Avenida Canarias, que se retrasó...
¿Últimos años?
Sí, en los últimos 5 años.
Mandato anterior y este.
Mandato anterior y este, si incluimos la Avenida de Canarias.
En los dos ha participado el gobierno del PSOE.
Y el dinero que nos ha venido, que ha sido de cooperación o de aguas, en la anterior era donde gobernaba el PSOE. Entonces, se ha invertido. Ahora mismo hay 75 personas en los Realejos trabajando gracias a la inversión de los planes de empleo del gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife. Tenemos Teatro Cine Realejos, la Avenida Reyes Católicos, el Colegio San Agustín, un montón de obras que se están haciendo que son gracias a la inversión del Cabildo. ¿Que hemos tenido discrepancias? Cierto, han habido discrepancias técnicas siempre. O sea, Yo no creo que nadie piense que llega un consejero o consejera a algún sitio y dice, pues que se cierre el patronato. No, es un informe técnico el que avala esto, o el muro de la montaña, ¿no? El famoso muro de la montaña. Yo les recuerdo que la Avenida de Canarias estuvo 2 años cerrada porque el Ayuntamiento de Los Realejos no quería iniciar las obras adelantando el dinero y que después el Cabildo le diera que no tenía por qué darle, porque esa calle es municipal.
100%.
Es municipal. Y nosotros ahí estuvimos y yo personalmente me comprometí con el señor Domínguez a que conseguíamos que el Cabildo invirtiera dinero, ¿vale? Por aquello que antes era un barranco, lo que tú quieras. Eso lleva siendo una calle 15 años, ¿vale?
Entonces, o más.
¿Qué estamos hablando, ¿no? Pues en esa línea es lo que ellos siempre venden, que lo malo es culpa de otros y lo bueno es gracias a ellos. En este pleno teníamos una discrepancia porque se ha hecho un recinto ferial en la Cruz del Castaño, que era necesario y que era una iniciativa que también llevábamos nosotros, y resulta que cuando se hace, se compran unos terrenos y no se aprovecha para ampliar la calle y se deja en tierra el muro en vez de hacer un muro para evitar que las piedras cayeran a la calle. Pues cuando los vecinos se quejan de eso, la respuesta es no, eso es porque el Cabildo no nos da permiso. Una calle que es 100% municipal. 100% municipal. De hecho, le preguntamos en el pleno a la concejala de urbanismo y dijo que no hacía falta ningún informe. Digo, bueno, pues para que quede claro, porque parece que es como lo decimos nosotros, es mentira y lo que dicen ellos es verdad. La plaza Viera y Clavijo, también una inversión del Cabildo, dinero del Cabildo. A la gente que le gusta la plaza le dice que es gracias al ayuntamiento. A la gente que no le gusta como quedó el kiosco, que es mi caso, que es culpa del Cabildo. El otro día tenía un rifirrafe en redes con una persona que decía, no, porque eso es el... No, señor. El proyecto es del ayuntamiento. El Cabildo informa, porque es zona VIP, ¿vale? Porque es bien de interés cultural. El Cabildo informa y da el visto bueno al proyecto que presenta el ayuntamiento porque no incluye ningún elemento que vaya en contra. Lo único que dice la Comisión de Patrimonio, que es una comisión montada por expertos, es que los laureles de Indias hay que dejarlos. Entonces, pues se crea un armazón de hormigón alrededor de las raíces para que no afecte al resto de tal. Pero ese victimismo yo creo que no puede ser y que no está... no está justificado, ¿no? Está muy bonito el sacar esto y decir, bueno, somos la víctima y nos tienen maltratados porque yo soy el enemigo. Es que no es así. Si algo se caracteriza Pedro Martín, y creo que ha dejado bastante claro, es no buscar enemigos, porque el reparto que se ha hecho con los planes de empleo, con el dinero, es que todo el mundo te lo dice, todo el mundo, incluidos también alcaldes de otras formaciones políticas, cómo se ha repartido el dinero de forma equitativa en base a la población, utilizando a la FECAM como herramienta que coordine y que normalmente es neutral, donde están representados todos los ayuntamientos, para repartir el dinero. Con lo cual, sí, hemos tenido dos discrepancias y yo sigo diciendo lo mismo. Para la montaña, para el barrio de la montaña, hubiera sido bueno tener una acera en el lado del muro del monasterio. Hubiera sido bueno porque permitiría la conectividad con la entrada al colegio.
Pero eso llegará, el Cabildo no ha tirado la toalla de hacerlo bien, ¿no?
No lo sé, porque ahora ya, una vez hecho el muro, yo he rehabilitado, ¿cómo le dices? Porque también es un agravio para el empresario que ha invertido dinero en hacer el muro.
Con todo el tiempo se podía haber hecho las cosas bien. Lo que no entiendo es por qué no se aprovecha ese tiempo para hacerlo bien.
Es que, y sobre todo porque el ayuntamiento tenía...
Que no está mal hecho, pero lo que dices lleva razón. Ceraira era muy importante.
El ayuntamiento... tiene las herramientas para hacerlo, las tenía, como nosotros presentamos en un pleno que fue bastante duro, en el que nosotros le dijimos, pero mira, es que no piensen solo que es culpa de ellos, nosotros también podemos hacer cosas, podemos hacer una modificación puntual del PGO si es lo que les preocupa.
¿Cómo está el PGO? Que por cierto yo pensaba que iba a ser aprobado este año, este bueno, mandato y...
Todos pensábamos que iba a ser así, todos pensábamos que iba a ser aprobado entre el 2015 y el 2019, donde había un concejal de manera exclusiva, perdón, 2011-2015, donde había un concejal de manera exclusiva dedicado al plan general. O sea, una persona que le pagamos para que no hiciera su trabajo, pero él se llevó el dinero. Y ahí seguimos, ¿no? Con el plan general, encadenando errores, incluso se añadió
Yo tuve aquí a Laura hace menos de un año y yo pensaba, esto está ya hecho, ya lo van a sacar.
Sí, nosotros lo pensamos.
Y no, estoy esperando todavía.
Pero siguen habiendo problemas, incluso se acogieron a la declaración, a la disposición adicional que se añadió en el texto a petición del PP para que se pudieran coger los que ya se estaban tramitando y se modificaran y tal, pero ahí siguen con problemas. Sé que hubo una reunión hace algunos meses con Transición y con Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias y que le sacaron algunas cosas que se dieron cuenta que estaban mal, ¿no? Bueno, pues ahí seguimos con esa historia. Pero la modificación puntual, igual que hicieron una modificación puntual para el supuesto proyecto de la piscina, supuesto digo porque primero lo vendieron con un plan de viabilidad, después que ya la iban a hacer, ahora venden un proyecto básico y así nos tendrán hasta las elecciones, siguiendo con la historia y seguiremos.
Como el muelle del Puerto de la Cruz.
Por ejemplo. Pero ahí está... el ejemplo de que ahí sí se hizo una modificación puntual para que entrara esa infraestructura en la actual piscina y en menos de 6 meses se hizo, ¿no? ¿Por qué no se hizo en el otro lado? Bueno, ¿qué es una disputa técnica? Y ahí debo decir que nosotros intervenimos para pedirle al presidente del Cabildo que no recurriera a la sentencia, porque estaban convencidos de que tenían razón los técnicos y querían recurrir. Y eso, pues al final, te cuesta un enfado de los técnicos, un enfado del socio de gobierno, pero creíamos que lo mejor era abrirla ya y dejarla así, y por desgracia, pues perder la alternativa de tener una acera ahí, ¿no?
Pues Miguel Agustín, nos queda poco tiempo y yo quiero aprovechar estos minutitos para que tú, si ya lo tienes planteado, nos cuentes cuál va a ser la punta de lanza que vas a utilizar en la próxima campaña para intentar llamar la atención y ganar la confianza de los vecinos de Los Realejos y poder acceder así a la alcaldía.
Bueno, no te voy a desvelar todo, que no le
no,
voy a...
No, pero la puntita de la lanza.
No, no les voy a desvelar al adversario lo que vamos a hacer, pero... Hay una cosa en este tiempo, ¿no? Que todo el mundo te dice, no, pues ahora estamos en pre-campaña y hay que darlo todo. Y yo le digo, pero ¿tú no me has visto en los últimos 3 años? ¿Cuándo hemos dejado de darlo todo? ¿Cuándo hemos dejado de aportar? Si esto, lo que llevamos de...
Para que la oposición es fría y es complicado hacerse ver, ¿eh?
Es muy complicado
hacerse ver.
Pero lo que llevamos de mandato, llevamos 32 propuestas, si no recuerdo mal. 32, que se dice pronto, ¿no? Entonces, bueno, nuestra idea es hacer una política tranquila, hacer una política para toda la ciudadanía de Los Realejos, devolver el ayuntamiento a la ciudadanía de Los Realejos, que ahora parece que es de unos pocos, centrarnos mucho en las capacidades que tiene el municipio, en la cultura, en la gastronomía, en su medio natural, y trabajar combinando esas herramientas para hacer Los Realejos un municipio atractivo a la inversión, que no se nos cierren negocios como se nos han cerrado, que podamos darle los realejeros y realejeras digamos, oye, pues un sábado por la tarde puedo ir a hacer algo que me divierta en el municipio de Los Realejos y puedo estar tranquilo. Eso yo creo que es nuestro objetivo. Aparte de, bueno, desde hacer una inversión importante en toda la parte de la policía, hay que arreglar el problema que tenemos de policía, el tema de personal del ayuntamiento y centrarnos en instalaciones deportivas. Hay barrios todavía que no tienen un polideportivo, que sus niños y sus niñas no pueden ir a jugar, como es el caso de Ico del Alto. Ahora han anunciado que parece que lo van a hacer. Bueno, vamos a ver si ahora está llegando el momento preelectoral y ahora parece que se va a hacer todo, ¿no? Eso ya nos lo dijeron hace 5 años cuando presentamos una propuesta para hacer un teatro en Ico del Alto, ¿no? Y nos dijeron que no, pero que iban a hacer no sé cuántas cosas. A fecha de hoy no se ha hecho nada. Esa yo creo que es la parte importante, que todo el mundo tenga acceso a una actividad cultural en el municipio, dependiendo de dónde viva, que todo el mundo pueda practicar una actividad deportiva en el municipio independientemente de dónde viva y que... los realejeros y realejeras vean que su ayuntamiento es una organización eficaz y eficiente.
Pues nada, seguiremos en contacto con Miguel Agustín como portavoz del grupo municipal del PSOE, pero también estaremos atentos cuando vaya sacando ya un poquito a la luz el plan que le vas a proponer a los realejeros como candidato del PSOE a la alcaldía. Don Miguel Agustín, que tengo mis apellidos, García Rodríguez, muchas gracias y que se repita.
Muchas gracias, Diego, y desde que podamos aquí estamos. Gracias.